Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, convocado para el día de hoy. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Se presenta en el expediente el acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrado el 2 de diciembre de 2021 y el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2022. ¿Alguna observación a las actas? Bien. Siguiente punto del orden del día, el expediente 1085/2022, nombramiento de cargo público. Se da cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que con fecha de 11 de febrero de 2022 se recibió en este ayuntamiento credencial de la concejal electa doña Mariela Gómez Fernández, que dice literalmente: Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central, expide la presente credencial expresiva de que ha sido designada como concejala del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias doña Mariela Gómez Fernández, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución por renuncia de doña María Estrella San Antonio Yuste. Asimismo, se da cuenta al Pleno que la concejal electa ha presentado la declaración de bienes y de intereses en la Secretaría Municipal, por lo que puede tomar posesión de su cargo. Le doy la palabra a la concejal electa para que prometa o jure el cargo de concejal.
En primer lugar, buenas tardes a todos y, con permiso de Mercedes, me voy a levantar. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La concejal jura su cargo de concejal y queda posesionada del mismo incorporándose, por tanto, a la sesión de pleno de la Perdón, que si no lo graba, ahí. Expediente 1062/2022 sobre la modificación de la ordenanza fiscal número 4, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tal expediente fue informado por la comisión informativa del pasado lunes con 2 votos a favor y 1 abstención. Le doy la palabra a la concejala de Hacienda.
Buenas tardes. De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La legislación aplicable viene establecida por texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Al tratarse de un impuesto de naturaleza potestativa, necesita la aprobación de una ordenanza para ser exigido en la medida que, en tanto en cuanto la entidad no manifieste su voluntad de aplicarlo a través del correspondiente acuerdo plenario y mediante la pertinente ordenanza fiscal. La ordenanza fiscal reguladora del impuesto ha incluido las siguientes determinaciones. Tipo de gravamen, el 27%. Coeficientes máximos aplicables, el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Y bonificaciones no se incluyen.
Tiene la palabra el portavoz del Partido UCIN.
Sencillamente, hoy lo que venimos a votar aquí es acatar o no la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 del 26 de octubre y adaptar la ordenanza fiscal número 4 sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más bien redactar una nueva ordenanza para poder cumplir con lo establecido en el Real Decreto 26/2021 del 8 de noviembre.
Portavoz del Partido Socialista.
Buenas tardes a todos y a todas. Un pleno más sin apenas contenido. Como bien ha dicho el portavoz de UCIN, es un solo punto del día, que es la modificación o casi redacción nueva de la ordenanza para acatar la sentencia, y en ese sentido no tenemos ningún problema, pero sí que es cierto que después de dos meses el único punto del día, único acuerdo que se traiga a este pleno sea ese, pues sinceramente es un poco lamentable.
Portavoz del Partido Popular.
Buenas tardes. En primer lugar, estamos obligados a adaptar nuestra normativa municipal tras la sentencia y tras la publicación del Real Decreto.
Bien, pues si no hay más…
Señor secretario, quiero que conste en acta que seguimos sin recibir las notificaciones de comisiones y plenos en nuestro domicilio, como marca la ley, pese a los numerosos registros que se han realizado. Tampoco se nos contesta ni por teléfono ni por correo, que en el registro sí obliga a colocar estos dos datos.
Le doy la palabra al secretario.
Señor concejal, la notificación de los plenos se está haciendo correctamente. Además tengo los datos. Los he cogido precisamente, pues acaso ya lo dijo en el pleno pasado, en alguna ocasión también más. Entonces, le voy a dejar clarito, aunque todo lo que usted sabe. El día 27 del 9 del 21, presentó un escrito electrónico a las 10:58 horas diciendo que notificaciones se le hicieran a su correo, a su domicilio. En el mismo escrito, usted pide, por escrito, pide que la notificación sea telemática, electrónica. ¿Vale? Bien. No obstante, 8 minutos después presentó otro escrito pidiendo otra cosa y volvió a reiterar la notificación telemática. Es decir, que, pues acaso fuera poco, vuelve a decir que sea telemática, no como dice, en su domicilio. No obstante, le recuerdo que las notificaciones de los plenos está acordada por este ayuntamiento mediante notificación telemática, mediante un decreto que nadie recurrió. Y, por tanto, es la forma en que hay que notificar los plenos. Por otra parte, decirle algo que sabe ya también, y es que lo mismo que está usted hoy aquí, aunque no ha abierto la notificación porque sabe que había pleno, en cualquier momento, desde la notificación del pleno, usted tiene a su disposición, desde ese mismo dispositivo en el que solicita estos escritos, el ordenador o lo que sea, tablet o lo que sea, desde ese mismo escrito, simplemente con clicar, usted tiene toda la documentación del pleno, lo mismo que todos los demás concejales. Es decir, que si no lo ha abierto es porque no ha querido, no porque nadie se lo haya facilitado ni se lo haya impedido. Es decir, eso lo sabe además. Y si no lo sabe, bueno, pues es algo que… es decir, con la notificación del decreto es suficiente, está ahí. No obstante, si el Pleno, con el procedimiento correspondiente, decidiera en un momento determinado volver a notificar, como se hacía hace 5 años o 10 años, antes de que existieran los sistemas electrónicos, en el domicilio, pues se podía hacer, evidentemente. Pero debería saber que, aunque usted pide que se le lleve a su domicilio las actas, todos los acuerdos y demás, en ningún caso se haría. Es decir, el reglamento de organización lo que dice es que usted tenía derecho, si no hay otro procedimiento establecido, a que se notifique en su domicilio la copia del acta y el orden del día. En absoluto los expedientes, que sí puede usted ver de la forma electrónica y que en forma manual nunca podría verlos, salvo que venga a verlos al ayuntamiento, por supuesto. Entonces, tiene a su disposición, en el tiempo desde que se notifica el pleno hasta que se celebra el pleno, tiene a su disposición la Secretaría Municipal todos los asuntos de orden del día, todos los documentos. Insisto, que los tiene también vía electrónica en cualquier momento, como lo tienen todos.
Sí,
No, discúlpeme.
De todas maneras, señora Condesa, estamos en un asunto.
Exactamente, no le voy a volver a dar la palabra.
A la hora de hacer los actos, a la hora de hacer los acuerdos, esto no procede. Esto,
efectivamente. Estábamos en el segundo punto del orden del día, que era el expediente de aprobación de la ordenanza de modificación de la ordenanza fiscal número 4, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor de la propuesta de modificación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues ha quedado aprobada por 11 votos a favor y una abstención. Se da cuenta al Pleno del expediente 782/2022, información económico-financiera, seguimiento del plan de ajuste cuarto trimestre del 2021, se da por enterado el Pleno. También del expediente 612/2022, plan de tesorería, informe trimestral, morosidad, cuarto trimestre del 2021, se da por enterado el Pleno. Del expediente 623/2022, información económica financiera, ejecuciones trimestrales del presupuesto del cuarto trimestre del 2021, se da por enterado el Pleno. Y también se da cuenta del acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid y del libro de decretos generado desde el día 24 de enero del 2022 al día 27 de marzo del 2022. Y antes de pasar a los ruegos y preguntas, ¿algún asunto de urgencia que quieran proponer los grupos? Le doy la palabra para que explique la urgencia desde el 16 de diciembre.
Pues la urgencia es que he visto que no hay ninguna información desde aquel pleno. No sabemos los pasos, sabemos parte de los pasos que se han dado, pero no sabemos más. Creemos que si queremos, como en aquel pleno se votó, que todos estábamos de acuerdo en que había que disolver la sociedad, creo que estamos a menos de, estamos prácticamente a un año del final del mandato, yo creo que deberíamos intentar, en este mandato, intentar disolver esa sociedad entre todos y en una comisión creada de forma expresa para eso. Ya que el Pleno es el competente para hacer esa disolución, como así se acordó en aquel Pleno.
Pero discúlpeme, es que el Pleno no es el competente para disolver la sociedad. El Pleno no es el competente para disolver una sociedad anónima en la que hay una parte privada, sobre todo, y que tiene todas las normas de una sociedad se le aplican todas las normas de una sociedad de capitales. Precisamente lo que trajimos al que el Pleno era, y además enmendado por su grupo, aquel acuerdo, es que el Pleno acordaba instar los pasos necesarios para la disolución de Costa. Bien, a partir de aquel acuerdo adoptado por el Pleno y enmendado por el Grupo Socialista, el Ayuntamiento lo que hace es solamente notificar ese acuerdo a las partes interesadas, que son básicamente las 10 personas que aparecen como integrantes del Consejo de Administración de esa sociedad en las escrituras públicas. A los 10, ¿de acuerdo? Una vez que se ha notificado y se le da un plazo, además, de 2 meses, acuérdese que estaba dentro del acuerdo del Pleno, se le da un plazo de 2 meses para que ellos, como miembros del Consejo de Administración o la persona que le competa esa función, entendiendo que la sociedad no tiene actividad desde el año 95, se convoque una junta extraordinaria de accionistas para que ellos acuerden la disolución de su propia sociedad. Esa notificación se ha producido con diferentes resultados. Hay miembros del Consejo de Administración que lo han recibido y han presentado un escrito en el Ayuntamiento diciendo que su cargo ha caducado y que, además, como vocales del Consejo de Administración, no tienen competencia para convocar una junta de accionistas. Hay otros miembros del Consejo de Administración que no lo han recibido, o bien por desconocido, porque la dirección sea incorrecta, o bien porque simplemente estaban ausentes. A partir de ahí, lo que hace el Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento normal, es que cuando faltan miembros del Consejo de Administración por recibir una notificación fehaciente, se manda al boletín oficial para que haya un anuncio de ese acuerdo de forma pública, ¿no?, y concurrente. Y ahí nos hemos quedado. Una vez que se haya publicado y se dé el plazo suficiente para convocar esa junta de accionistas, también lo que acuerda el Pleno en el 16 de diciembre es que si no se recibe esa instancia a convocar la junta de accionistas para solamente la disolución de la sociedad, pues que entonces tendrá que ser el Ayuntamiento quien lo inste, pero no quien lo apruebe, porque el Ayuntamiento ni el Pleno tiene competencia para eso, sino para que se inste al juzgado de lo mercantil a la disolución de esa sociedad. Y ese acuerdo, esa parte del acuerdo, ya está adoptado en el acuerdo del 16. Es decir, que cuando las notificaciones hayan sido infructuosas, se haya publicado en el boletín y no haya habido una respuesta en el plazo que se da para la convocatoria, entonces tendremos que presentar desde el Ayuntamiento esa reclamación ante el juzgado, esa petición de disolución, digamos, de oficio por inactividad de la sociedad. Pero eso fue lo que se adoptó en el acuerdo. El propio Pleno, porque lo enmendó usted. ¿Y qué quiere que le diga? Que estamos en el paso. Primero, lo puede preguntar en cualquier momento, pero le estoy respondiendo. Estamos en el paso de todavía notificar el acuerdo que adoptó el Pleno el 16 de diciembre. Notificar el propio acuerdo. Estamos en ese paso. Porque como la notificación producida desde el Ayuntamiento a los miembros no ha conseguido notificarse a todos los miembros, pues hemos tenido que mandar el anuncio al boletín oficial y ahí nos hemos quedado. Creo recordar que habían sido de los 5 componentes de la parte pública, han presentado escrito 4. Escrito dirigido al Ayuntamiento diciendo que el cargo de vocal en el Consejo de Administración iba inherente a su cargo de concejal en este Ayuntamiento, que desde el año 95 dejaron de ser concejales y que, por lo tanto, no pueden convocar la junta de accionistas.
¿Y la privada?
De la privada es que no recuerdo bien. Hubo algunos que sí lo habían recibido y no han contestado y hubo otros que eran desconocidos.
La privada ha estado en contacto con un nuevo abogado que llama la parte más importante, los herederos de Solasola, y había otros 3.
Dale al micrófono para que se grabe.
No se oye.
perdón, que nos han encendido. Repito, que había un abogado que representa a la parte de Sarasola, que es el 47%, creo, algo así, y luego había otros tres. Este abogado se puso en contacto, conocía a los otros, y se puso en contacto con dos, creo, y faltaba uno que le tenía, y al final no sé cómo ha quedado eso, ¿sabes? Sé que han se tardó en notificar a alguno de la parte pública, porque no cogió la notificación, y bueno, pues un poco más, pero mientras tanto también se ha ido notificando a los otros. Entonces, el abogado este cogió lo suyo y se hizo cargo de notificar a otro, como mínimo otro más, y los otros, hay uno que estaba dudoso, porque le conocía, pero no sabía dónde homologar, y uno que le conocía, pero que parece que había muerto y que conocía a los herederos y demás. O sea que, en principio, en este momento, así, sin haberlo el expediente delante, no puedo decir más, lógicamente.
Vale, vamos a retirarla, pero sí que pedimos que haya total transparencia en este sentido. Me refiero que si hay cualquier novedad, si hay cualquier contestación por parte de alguien, que el primer órgano que tengamos, sea comisión o sea pleno, se dé cuenta de todos los movimientos que vaya habiendo con respecto a ese tema, ya que fue algo que aprobamos por unanimidad.
Señor Aro, le vuelvo a repetir, es que no hemos llegado todavía a ninguna parte. Parece increíble, pero es así. Desde diciembre a esta parte ni tan siquiera hemos conseguido todavía notificar a todos. Y no se ha producido nada más que la notificación del acuerdo. De todas maneras, déjeme decirle que fíjese, usted pide aquí en esta moción una comisión especial. Yo se la pedí el 31 de marzo del 2017, no sé si se acuerda. Yo le pedí una comisión especial para resolver este asunto y usted me contestó que Costa de Madrid era una urbanización como cualquier otra del municipio. Yo se la pedí. O sea, que estoy totalmente de acuerdo, si de verdad hay voluntad y disposición en resolver este asunto, que se tenía que haber resuelto hace mucho tiempo, no ahora, precisamente por eso llevamos. Usted enmendó la propuesta, nosotros lo aceptamos y estamos en vía de notificación del acuerdo. Hasta ahí. Y más no podemos decir. Bien. ¿Algún asunto más? Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Sí. Quería preguntar si se ha procedido ya por parte del Ayuntamiento a la retirada de escombros que hay en un montón de caminos, o si se ha tomado alguna medida o si se va a tomar.
Cuando se produce un vertido de escombros, la mayoría de los sitios es en parcelas privadas. Nosotros la única potestad que tenemos ahí es comunicar al dueño de esos escombros que los retira. Y eso estamos haciendo. Cada vez que tenemos una denuncia, ponemos un requerimiento de limpieza al propietario de esa parcela.
Y además un expediente de infracción. ¿Alguna pregunta más? Al propietario, o a veces, mira, hoy ha ocurrido un vertido de escombros bastante atípico, por decirlo de alguna manera, en un municipio del norte. Da la casualidad de que era todo el material o mucho material, una vez que aparecen los agentes, de un despacho de abogados, y se ha abierto un expediente de infracción directamente por Comunidad de Madrid a ese despacho de abogados, porque todo apuntaba a que eran ellos los responsables del vertido, puesto que eran carpetas y carpetas de documentación y hasta una impresora. Entonces, a veces, del propio vertido, pues se puede desprender el indicio de la infracción.
Hace poco hubo un vídeo famoso sobre una palmera que cayó, la tiraron abajo y tal, y cayó, y bueno, ya sabemos todo el tema, ¿no? Esta palmera ha aparecido en un vertido, está claro, en una finca, es privada, pero yo sé que allí lo han tirado porque lo he visto. Entonces me gustaría saber si eso también, la policía tiene algún dato o algo, porque es una palmera que todo el mundo ha visto que se ha tirado en unos vídeos. Y la siguiente pregunta es si el Ayuntamiento tiene alguna deuda con la Sociedad Agraria de Transformación 2906 de don Álvaro de Luna.
Pues a la primera pregunta, si usted ha visto la comisión de un delito, debería denunciarlo ante las autoridades y no en este pleno. Y la segunda pregunta, el Ayuntamiento no le debe ni un duro a esa Sociedad Agraria de Transformación.
¿El Ayuntamiento ha dado alguna subvención a la empresa privada Sociedad Agraria de Transformación 2006-2906 de don Álvaro de Luna?
No, el Ayuntamiento no ha dado ninguna subvención, nada más que las subvenciones que están reflejadas y presupuestadas en el presupuesto de este Ayuntamiento, que son los tres clubes deportivos, fútbol, atletismo y ciclismo, y los tres AMPAs de los centros educativos. ¿Tamás?
Si se ve a la furgoneta del Ayuntamiento llevando también residuos a una parcela privada, ¿también hay que denunciarlo?
Pues si lo ve usted, debería denunciarlo, sí. ¿Más?
Sí. Ha habido varias actas dentro del portal de transparencia donde si no tienes certificado electrónico o entras con clave, no se pueden ver esas actas. Sí que deja ver la convocatoria del pleno, pero no deja descargar las actas. Y son algunos plenos solo, no son todos. Entonces, quería saber si es un fallo de la propia plataforma o es la forma de funcionar a partir de ahora.
Pues mire, la persona que lleva la sede electrónica es la misma que la llevaba con ustedes, porque es la única persona que tiene las credenciales para modificar de momento la página web y la sede electrónica, así que mañana cuando se incorpore al trabajo la llamaremos y le preguntaremos por qué ahora no se pueden ver y antes sí, porque es la misma persona y el método es el mismo.
Hoy precisamente he entrado hace un rato, hace una hora, a ver un acta y me ha pasado eso. Pero luego me he dado cuenta de lo que pasaba. Es decir, hay que entrar directamente por sede electrónica. Si entras por portal de transparencia, directamente no lo hace. O sea, entrando por sede electrónica sí que sale bien. O sea, sale bien. O sea, que están todas iguales, están todas en el mismo sitio y, por tanto, la forma de entrar… Lo que pasa es que si entras por transparencia, directamente no lo coge.
Hay algunas que sí deja verlas, porque está el PDF colgado. Lo que está por transparencia, es un enlace lo que te reenvía a la otra.
Sí, bueno, pero están todas en la misma carpeta y, por tanto, si entras la carpeta, están todas igual. O sea que, pero vamos, no sé, a lo mejor puede haber algún caso que estén, lo resuelva el informático ahora, pero vamos, se cuelgan todas para lo mismo, o sea que no tienen más solución todas.
¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bueno, pues yo sí que lo voy a hacer, porque como usted hoy ha empezado diciendo que los plenos estaban vacíos de contenido, que efectivamente lo están, porque total, ¿para qué? No, si todo lo que viene aquí se echa para abajo, a pesar de los meses de trabajo que supone cada expediente. También recientemente han ustedes insinuado a la ciudadanía a través de sus publicaciones pues que hacemos las juntas de gobierno algo así como para pagar a los concejales. Y para que no quede la duda a la ciudadanía, pues para que todo el mundo lo sepa, me gustaría decir, sobre todo para rogar que no se mienta, que las juntas de portavoces, la asignación de las juntas de portavoces, de las juntas de gobierno y de los plenos es exactamente la misma a la de la legislatura pasada. Cierto, ¿verdad? Los plenos siguen valiendo 175 euros por concejal, salvo las concejalas que no los cobramos. Las juntas de gobierno siguen valiendo 270 euros por concejal y las juntas de portavoces 350. La diferencia es que en mis juntas de gobierno solo hay dos concejales que las cobran y en sus juntas de gobierno había tres concejales que cobraban las juntas de gobierno. Mis juntas de gobierno le cuestan a ustedes de su bolsillo, porque lo pagan ustedes, 540 euros por sesión. Sus juntas de gobierno valían 810 euros por sesión. Y hablando de trabajo, porque hoy además lo ha sacado en colación con el punto del orden del día que llevamos, sus juntas de gobierno se convocaban para aprobar actas. para aprobar actas. La Junta de Gobierno del 31 de marzo del 2016 se convocó para aprobar el acta de la sesión del 14 de enero, del 16 y del 8 de febrero, del 16. La Junta de Gobierno del 26 de enero del 2017 se hizo para lo mismo, para aprobar actas del 2016, que debían de ser, además, los únicos órganos colegiados que aprobaban actas, porque en las juntas de portavoces no se aprobaban y en los plenos menos. La Junta del 7 de junio, por ejemplo, del 2018, también era para aprobar actas. Este era el trabajo que ustedes llevaban a la Junta de Gobierno y que le costaba a los vecinos por cada junta 810 euros. El trabajo que lleva este equipo de Gobierno a las juntas de Gobierno precisamente es todo lo que no puede aprobar en los plenos. Pues, por ejemplo, por no irme mucho más allá y solamente le voy a hablar de las últimas juntas de Gobierno, pues la del 2 de diciembre del 2021 se aprobó el expediente de adjudicación de obras del asfaltado que hemos hecho en el polígono industrial de La Colmena, invirtiendo 150.000 euros. Se aprobó también las subvenciones, la forma de adjudicar las subvenciones de agricultores que se aprobaron, cuya modificación se aprobó en este pleno. Se llevó también el expediente de adjudicación del material eléctrico, licitación pública que había que llevar. En la Junta de Gobierno del 17 de diciembre del 2021 se aprobó otro expediente de contratación pública, se aprobó el expediente de colaboración bancaria, se aprobó la adjudicación de la concesión del Café Teatro, se aprobó el expediente de contratación de formación de garantía juvenil, se aprobaron diferentes precios públicos y, sin ir más lejos, en la Junta de Gobierno celebrada esta misma semana, pues han aprobado, por ejemplo, la contratación pública del suministro de licencia de la aplicación informática que se encargará de la recaudación tributaria, el expediente de prórroga del acuerdo marco del suministro de electricidad, un alta en la actuación del programa de inversiones sobre un proyecto de asfaltado y cuatro expedientes de licencias de obra. Es decir, que las juntas de Gobierno no solo están para aprobar licencias de obra, están para muchas más y, desde luego, cuando se convocan entre 9, 10 y hasta 14 puntos del orden del día, por lo cual no se convocan ni por capricho ni para hacerle gastar el dinero a los ciudadanos. Sí que se gasta el dinero de los ciudadanos si se convocan juntas de portavoces para aprobar simplemente actas y que tres concejales pasen la receta. Para eso sí se desaprovecha el dinero. Y con esto… Sí, por supuesto, conteste.
Que su junta de portavoces tenga solo dos concejales, en ese caso, que tenga cuatro, no es culpa de nadie más que de usted. Los demás no tenemos culpa de que esa junta de portavoces, esa junta de Gobierno, empezase con X concejales y ahora tenga prácticamente la mitad. De eso no es culpable este equipo. Claro, porque ya tienen dedicación, media dedicación o dedicación exclusiva. El asfaltado del polígono se ha podido hacer porque se aprobó por este pleno. La Junta de Gobierno lo que habrá hecho ha sido adjudicar a la empresa correspondiente que lo haga. Pero ese gasto se aprobó por este pleno y salió adelante por esto. Entonces, el bloqueo no es tal, porque hay acuerdos de alta, como la Plaza de Toros, que se aprobó por este pleno y no se va a ejecutar, y lo dijimos aquí, no se ejecutaba, como es el centro de emergencias, que se aprobó por este pleno y no se va a ejecutar. Y eso no es bloqueo de este pleno. Eso no es otra cosa que hacer mal las cosas. Nosotros lo que decimos es que las juntas, las licencias, siempre las licencias han sido otorgadas por el concejal delegado o el alcalde. ¿Qué es el que tiene las competencias? Que ustedes quieran dar contenido a las juntas de Gobierno metiendo las licencias, pues nos parece bien, pero no nos parece lógico. No nos parece lógico cuando es algo que es un trámite del día a día, porque lo que me está contando es el trámite del día a día. O sea, que no son cosas extraordinarias. Y el dar las licencias es un trámite del día a día de un ayuntamiento. No es un acto sagrado, es dar una licencia con unos informes que tenga favorables y ya está. Entonces, no nos diga que es bloqueos, porque muchas de las cosas que se han aprobado en este pleno no se han ejecutado no por culpa de esta oposición, que sí que ha votado para que se hiciesen.
Mire, señor Aro, las dos actuaciones que se aprobaron en este pleno, correspondiente al programa de inversiones que ustedes perdieron, se hizo precisamente… No, ustedes, un programa… No, No, discúlpeme. El programa de inversiones que ustedes perdieron se aprobó en el año 2016. Nosotros estamos ejecutando el de nuestra legislatura, o sea, el que se ha aprobado en el año pasado para este año. Ustedes, su programa de inversión de su legislatura era el que iba del año 2016 al año 2019, que esa es la legislatura en la que ustedes gobernaron. Cuando nosotros cambiamos de gobierno en junio del 2019, ese programa de inversiones está a punto de terminar, y porque se había prorrogado un año más. Aquellas dos actuaciones que trajimos a pleno, deprisa y corriendo, para ver si apurábamos los 3 millones de euros que ustedes se dejaron sin ejecutar del programa de inversiones, porque solo cobraron el gasto corriente, vinimos a este pleno a ejecutar deprisa y corriendo esas dos actuaciones, a ver si dábamos tiempo a que nos dieran el alta. Y el alta, el PIR, prorrogado ya desde el 2016, cumplió y se ejecutó en julio de ese año, es decir, un mes más tarde de que este pleno aprobara esas dos actuaciones. Y por eso, precisamente, no se pudieron ejecutar. Mire, si usted no llama bloqueo a traer a este pleno, precisamente de ese PIR de inversiones que ustedes desaprovecharon, 853.000 euros, que podían entrar en las arcas de este ayuntamiento. ¿Ah, es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira que ustedes votaron en contra de 853.000 euros? ¿Es mentira? No, perdone. Cuando yo traje a este pleno, cuando le digo al público, por favor, que respete la palabra. Cuando yo traje este pleno 853.000 euros, ustedes dijeron, primero, que no existía en el remanente del PIR. Mentira, que lo demostramos precisamente con un certificado de la propia Comunidad de Madrid. Después dijeron que era un préstamo. Cuando era mentira, porque saben perfectamente, porque ustedes lo han cobrado, saben perfectamente que esa transferencia bancaria va directa a las arcas municipales. Y ustedes, simplemente por oposición y por el no, dejaron a los vecinos de este municipio sin 853.000 euros que podían venir muy bien, entre otras cosas. No, los 3 millones los dejó usted sin ejecutar, porque tuvo la feliz idea. Los 3 millones los dejó usted de ejecutar porque tuvo la feliz idea de dar de alta una actuación para construir unos contenedores soterrados que, por cierto, hemos acabado en los juzgados dos veces con los contenedores soterrados, porque usted lo quiso ejecutar como rédito electoral y los quiso ejecutar en 15 días de prisa y corriendo antes de las elecciones de mayo del 2019 sin esperar a que la Comunidad de Madrid le diera el alta a esa actuación. Y eso lo podemos demostrar en cualquier momento con todos los papeles y ese informe negativo de la Comunidad de Madrid. Y si desde el 2016 hasta el 2019 ustedes no pudieron ejecutar 3 millones de euros de inversiones, no puede pretender que este Gobierno lo ejecute en los 3 últimos meses de vigencia del programa de inversiones. ¿Lo pretendía usted?
Nosotros en ese pleno dijimos que no se iba a ejecutar esa obra.
Bueno, pero habría que intentarlo. ¿O es que a ustedes les gusta regalar las inversiones? Habría que... ¿A usted no le dio tiempo a dar de alta ninguna inversión desde el 2016? ¿Dio de alta una inversión, que fue la de contenedores? Y resulta que la ejecuta sin cumplir el procedimiento. Sí, una que desistió usted mismo, una que está desistida directamente y otra que nosotros dimos de baja. Claro que dimos de baja, efectivamente. Es la única, pero no ejecutaron ni una en 3 años. No ejecutaron ni una actuación y ejecutar es solicitarla y hacer la obra, y no ejecutaron ni una actuación de inversiones en 3 años. Perdone, mi PIR, el que corresponde a esta legislatura, ha empezado a nacer el 1 de enero de este año, es decir, tres meses y yo ya he tramitado cuatro altas en el programa de inversiones y esperemos, por el bien de este pueblo, que lleguen a tiempo las altas y que se puedan ejecutar lo antes posible, porque cuando a uno la comunidad le da dinero, se lo tiene que gastar lo antes posible, antes de que se lo quite. Bueno, pues con esto terminamos la sesión, agradeciendo a todos vuestra asistencia. Muchas gracias.